Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Hola, buenas tardes. Acá estamos en vivo en un nuevo programa de Maitri. Hoy vamos a hablar sobre las emociones, que considero que es una piedra fundamental para estar bien, para concretar cosas, para no enfermarnos. Pequeño detalle. Y creo que esto es algo que poder lograr un desarrollo más consciente de nuestras emociones, poder lograr un mayor equilibrio, el equilibrio, una mejor regulación de nuestras emociones, tendríamos, les diría, un trabajo realmente mucho más ordenado para nuestro presente y para nuestro futuro. Por eso el tema de hoy que elegí, basado en esta información que me parece muy interesante de Daniel Goleman, sobre las habilidades de regulación emocional. Y como dice la palabra, ¿no? Realmente tenemos que lograr ese nivel de habilidad, ¿no? Y yo creo que a veces hay cosas que van más allá de lo que es el estudio de la persona, porque la persona puede tener muchos títulos, muchos máster, pero si emocionalmente no está bien, si emocionalmente es inestable, si emocionalmente no puede hacer frente a determinadas cosas que a lo mejor no salen como esperaba, realmente puede fracasar en lugares donde otras personas que a lo mejor no tienen su nivel de conocimiento, su nivel socioeconómico, y sin embargo pueden llegar, ¿sí? Entonces me pareció muy interesante porque realmente es algo que tenemos que estar atentos. Es el famoso tema de la vinculación, donde nuestros pensamientos están conectados con las emociones, y a partir de eso, unidos en función de lo que decimos, ¿no? Porque nosotros estamos sintiendo cosas, y en función de lo que estamos pensando, es lo que después terminamos diciendo, y a partir de ahí se van a lograr cosas en nuestra vida. Así que bueno, obviamente yo acá estoy mirando también los chats. Cualquier persona que quiera contarnos algo en relación a este tema, bienvenido sea. Algún aporte que quieran dar en relación a estos temas que vamos a ir hablando. Y fíjense si se sienten tocados en función de esto que estamos tratando en el día de hoy, ¿no? Básicamente, para ponernos en eje, estas habilidades, como plantea este hombre Daniel Goleman, son los que forman parte de lo que es la inteligencia emocional. Y yo creo que ese es el principal eslabón importante para todos nosotros en estos momentos, poder lograr un desarrollo emocional. Y podrá parecer muy simple lo que digo, ¿no? Pero un desarrollo emocional adulto. ¿Se imaginan en todos los años que tengo de trabajo como terapeuta la cantidad de situaciones que he visto en consulta donde uno ve a una persona, no importa si tiene 30, 40, 70 o 80, ¿no? Donde emocionalmente, frente a determinadas circunstancias que no están saliendo como esperaba, determinados vínculos a nivel familiar, a nivel laboral, no son como uno estaba esperando para poder resolver determinados temas, vemos comportamientos emocionales realmente infantiles, ¿no? Pero cuando digo infantiles, infantiles en relación a la incapacidad para poder resolverlos. Y por ende, fíjense un detalle, las emociones no están desligadas de los pensamientos. Entonces, cuando la persona entra en un estado emocional donde siente que no tiene herramientas, no lo puede regular, se siente incapaz en todo sentido, ¿qué tipo de pensamientos van a venir? Y como lo he hablado la semana pasada con algunas personas que atendí, se sienten de una manera a nivel emocional, la imagen mental que están haciendo de la situación, que no por eso quiere decir que vaya a ocurrir, ¿sí? Pero al sentirse mal la persona, al sentirse triste, enojada, ¿no? Estoy hablando de las emociones que nos llevan a mal puerto, la imagen mental que uno termina armando internamente es digna de una película de Steven Spielberg. Y es, suena gracioso, pero es así. Y desgraciadamente, si nosotros no tomamos conciencia de eso, si nosotros no empezamos a lograr este punto que es el de conocerse uno emocionalmente, vamos por mal camino. Y ¿saben cuál es el camino que a veces termina ocurriendo porque la persona se termina desbordando? Es algún problema físico, algún problema de salud. Entonces, esto tiene que ver, cuando hablamos de habilidades, estamos viendo estas capacidades que las personas tienen para poder manejar sus emociones, pero ¿de qué manera? De una manera efectiva, ¿sí? Y realmente lograr este nivel de habilidades es algo, les diría, hoy por hoy esencial para poder vivir de una manera equilibrada, de una manera tranquila, de una manera saludable, ¿no? Porque, a ver, yo atiendo gente que es, no sé, vegana, vegetariana, que tiene una dieta estricta y tienen niveles, digamos, ¿no? A niveles físicos que están realmente bien, pero si emocionalmente uno no está bien, uno puede comer una ensaladita y le va a caer mal la ensaladita. Entonces, tenemos que tomar recaudos, tenemos que tener un trabajo interno a nivel emocional, que yo creo que todos estamos a la altura. Y hay cosas, le diría, que esto no se estudia, hay cosas que realmente están conectadas con un trabajo que uno tiene que tener diario. Como digo yo, es como poner un dron al lado nuestro y trabajar observándonos cómo estamos accionando y a veces cómo estamos reaccionando frente a determinadas cosas, ¿sí? Entonces, hay varias habilidades, como plantea Goleman, ¿sí? Vamos a ir hablando una por una. Fíjense en relación a estas, cómo les va resonando a ustedes, dónde se sienten más identificados, dónde ven probablemente alguna mayor traba, para poner hincapié en esos lugares, ¿sí? Y cuando hablamos desde este lugar, ¿no? Que tiene que ver con poder desarrollar estas habilidades, poder mejorarlas en la práctica, poder lograr una mayor autorreflexión de nosotros mismos. No se trata de que uno tiene que quitar determinadas emociones, sino poder entenderlas, poder manejarlas, poder darnos cuenta cuando algo está ocurriendo internamente. Esto no es un hecho de vamos cancelando, vamos cerrando, no tengo que sentir nada a nivel emocional, porque realmente somos seres emocionales. Las emociones es como diría el doctor Joe Dispenza, es una energía en movimiento que se produce, ¿sí? Y en todo, si nos damos cuenta, las emociones están en juego, se están aplicando. Bien, entonces, en relación a este tipo de habilidades a nivel emocional, la primera que plantea este autor tiene que ver con la autoconciencia, ¿sí? Parece sencillo, pero no lo es. A veces para lograr este primer punto, para lograr este desarrollo, a veces uno necesita a veces de ayuda, de aporte, de poder hablar, de poder charlar, ¿sí? Porque yo creo que a veces, fíjense un detalle, la persona está en un estado emocional que ni siquiera lo capta, no se da cuenta. Yo creo que a veces es parte de este desarrollo que tiene que ver con ese programa subconsciente, que uno reacciona de determinadas maneras y ya cree que es normal. Ya cree que es normal y no se da cuenta lo que está produciendo alrededor, no se da cuenta el daño que se está generando, ¿sí? No se da cuenta que producto a veces de un desborde emocional, la comida no le va a caer bien, etcétera, ¿sí? Entonces, este primer punto, que es la autoconciencia, tiene que ver con esa capacidad de poder reconocer, de poder comprender las emociones, nuestras emociones, ¿sí? Pero hablamos de una profundidad en relación a este conocimiento. ¿Cuáles son los puntos fuertes que tenemos nosotros a nivel emocional? ¿Cuáles son las debilidades que nosotros tenemos, ¿sí? Nuestras necesidades, los impulsos que tenemos nosotros. Por eso, este punto, digamos, ¿no? Me parece que es importante porque nos lleva realmente a tener un mayor conocimiento de uno mismo, ¿no? Por eso, a veces en la comunicación, yo esto lo tomo muy en cuenta cuando estoy trabajando en una consulta, en mis relaciones a nivel personal, social, ¿sí? Es muy importante trabajar desde este lugar donde uno puede favorecer, puede resaltar determinadas emociones, puntos fuertes que puede tener esa otra persona para favorecerla, para apuntalarla, para ayudarla, para acompañarla, ¿sí? Sobre todo a veces cuando tiene que hacer frente a determinadas cosas donde realmente a veces siente la persona que no tiene herramientas o no lo puede resolver. Yo soy partidario de poder rescatar siempre esto, cuáles son esos puntos fuertes que puede tener la persona, ¿sí? Obviamente que siempre va a ser más fácil verlo desde afuera. Obviamente nuestro trabajo, si no lo vemos en una consulta terapéutica, es poder reconocerlo uno mismo. Y yo creo que a veces en este trabajo de autoconciencia estamos hablando a veces de esas situaciones o momentos donde eso que nosotros hacemos lo resolvemos con una facilidad que creemos que es normal y no es normal, ¿no? Donde a veces hay circunstancias complejas, difíciles y podemos resolverlo y nos estamos tranquilos, estamos serenos, por ejemplo. Esas cosas que parece que son fáciles o normales, probablemente para otras personas no. También, obviamente, uno puede... Yo creo que es más fácil, como nos pasa a veces a todos, remarcar las debilidades, ¿sí? Los defectos, las debilidades, ese... Yo creo que es mucho más fácil y más espontáneo de poder trabajarlo, de poder verlo, ¿sí? Pero bueno, vamos a, como quien dice, reconocer los puntos fuertes, ¿no? O sea, poder reconocer, y yo creo que acá viene también el casillero, cómo nuestros sentimientos pueden afectar a determinadas cosas que nos están pasando. A ver, hay un ejemplo muy claro, que esto a lo largo de los años lo he visto, cómo a veces mucha gente capaz, muchas personas inteligentes, y vemos en la consulta, cómo su rendimiento empieza a fallar en el trabajo, cosas que realmente son fáciles, que la han resuelto en otros momentos, pero están atravesando estados emocionales que no son los óptimos, como quien dice, y su rendimiento empieza a fallar a nivel, por ejemplo, laboral. Por eso, como plantea Goleman, no es solamente que la persona tenga que ser extremadamente optimista frente a las cosas, sino que me parece que es lograr un equilibrio donde realmente la persona ni es sumamente crítica consigo misma, ni tampoco es extremadamente optimista, sino sinceras consigo mismo, y no solamente sinceras consigo mismo, sino también con las demás personas, ¿sí? Por eso, como él dice, también una persona con esa autoconciencia, ¿no? Ese autoconocimiento, lo que hace es que tiene un mayor conocimiento sobre a dónde se está dirigiendo y por qué se está dirigiendo, ¿sí? Es como que se nota que esa persona reconoce determinados valores y objetivos en relación a este camino de vida que está teniendo. Así que ese sería el primer punto, ¿no? La autoconciencia. Parece fácil escucharlo, pero vuelvo al hecho. En el momento que están pasando las cosas, ¿sí? En el momento que está transcurriendo algo que no es bueno, poder observarse cómo uno está teniendo fluctuaciones a nivel emocional. Y no enojarse cuando viene otra persona, llámese el jefe, llámese un compañero de trabajo, llámese un familiar, cuando de repente están diciendo que emocionalmente no estamos bien o que nuestra reacción fue desmedida. Prestemos atención a eso. Y frente a eso no reaccionemos, ¿sí? Accionemos, que es distinto el concepto, ¿sí? Bien. El otro punto en relación a estas habilidades es el autocontrol. Obviamente todo esto relacionado con nuestras habilidades emocionales, ¿no? Entonces, ¿qué es el autocontrol? El autocontrol es la habilidad para poder regular, para poder controlar nuestras emociones. Y ahí es donde viene ese momento donde podemos reflexionar, podemos dominar nuestros sentimientos, emociones. Más que nada, ¿saben por qué? Para no dejarnos llevar de manera ciega frente a ellos. Yo le diría que me parece que es un casillero muy importante este, el del autocontrol, porque sabemos que hay determinadas personas que nos pueden ganar esa pulseada, no porque son más inteligentes que nosotros, sino porque tocan un talón de Aquiles, tocan un lugar, tocan un casillero en nosotros que activan esas emociones. Yo creo que todos, si ustedes se fijan a lo largo de la historia, todos hemos pasado por situaciones donde determinadas personas han dicho, han hecho o nos han mirado de una manera que han activado en nosotros esas emociones que no nos han gustado. Y de repente no hemos podido controlar esos impulsos, ¿no? No hemos podido controlar esos sentimientos conflictivos. Por eso esto tiene que ver con un manejo, con una gestión, diría de manera responsable. También esto tiene que ver con este casillero que es poder ser pacientes, poder lograr esa comprensión en esas relaciones personales que estamos teniendo. Que obviamente, vuelvo a este punto, ¿no? Ustedes saben dónde estarían estos puntos fuertes, ¿sí? ¿En dónde tenemos que trabajar este autocontrol? ¿Quiénes son esas personas que todavía nos siguen gobernando a nivel emocional o dirigiéndonos a nivel emocional? Y todavía nos cuesta algo, ¿no? Nos cuesta algo, sabemos que hay algo que todavía no podemos encontrar la palabra correcta, el tono indicado, la manera de ver, porque hay un punto. Esto no es solamente lo que estamos diciendo. Ustedes saben que lo que decimos es solamente un 5% de la comunicación. El otro 95% no se ve. Y hay algo. Que no es que la persona tenga que ser una experta en programación neurolingüística o haya hecho algún taller en especial. Cuando uno se siente mal por lo que está haciendo o no haciendo esa otra persona, es como que la otra persona sabe que está, vamos a ponerle la palabra, está ganando esa batalla o tiene el control emocional sobre nosotros, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que en uno de los programas yo conté el ejemplo que daba este médico, Mario Alonso Puch, sobre una señora que estaba con problemas estomacales, problemas tomaba antiácido, creo que no podía dormir bien de noche, y él le dijo, acá veo un enojo, ¿no? O sea, usted está muy enojada. La mujer lo que quería era simplemente que le den un nuevo medicamento o que le hagan un nuevo estudio. Y él le pregunta, ¿con quién está enojada? Y ella dijo, con mi jefe. Entonces cuando le hace la receta era que todas las mañanas cuando vaya a su trabajo le sonría a ese señor. Y ella dijo, es muy difícil porque esa persona es la que me paga un mal sueldo, es la que me ha maltratado, es la que me ha dicho cosas muy feas. Y la respuesta, digamos, ¿no? La receta estaba relacionada con eso. Poder sonreírle. Y yo diría, antes de llegar a ese punto de la sonrisa, este tema, este ítem en especial, esta habilidad que es el autocontrol en primera instancia. ¿Cómo cuando esa persona me dice algo que no me gusta, esa mirada, ese correo, ese mail o ese WhatsApp que me está enviando, y de repente empieza a activarme a nivel emocional algo, ¿cómo regulo, cómo llego a este casillero que tiene que ver con ese autocontrol? Entonces, ¿para qué? Para no dejarme llevar por esos impulsos emocionales que me pueden llevar a tomar malas decisiones o decir algo que después uno se pueda arrepentir. Por eso, si esa persona, por ejemplo, dice algo guiada por sus impulsos frente a esa persona, por ejemplo, que es su jefe, probablemente la puedan despedir. Y después tiene que armar todo un circuito de vuelta a ver cómo hace o para pedir disculpas o ver si directamente ya tiene que buscar otro trabajo. Entonces, ese autocontrol en relación a qué, a cómo nos controlamos, cómo podemos afrontar con serenidad, con calma, todas esas vicisitudes, todos esos contratiempos, con paciencia, con comprensión. Esto es como vemos en decodificación biológica. A la enfermedad no hay que atacarla, hay que entenderla. A las emociones acá no hay que anularlas y bloquearlas, hay que entenderlas. Tenemos que dejarlas que surjan, ¿sí? Ahora bien, no voy a dejar que esas emociones activen cualquier cosa en el momento, ¿entienden? Tengo que observar, tengo que entenderlas, tengo que observarlas desde otro tipo de lugar. Bueno, ese sería el punto, ¿no? El autocontrol. Bien, vamos a otro de los puntos. Otro de los puntos es la automotivación, ¿sí? ¿Qué es la automotivación? La automotivación tiene que ver con esa capacidad nuestra de poder dirigir nuestras emociones. ¿Hacia qué? Hacia determinadas metas y hacia determinados objetivos. Esto me parece muy interesante, porque esto también tiene que ver con el futuro, esto también tiene que ver con lo que estamos proyectando hacia adelante. Es ese deseo, digamos, ¿no? Por eso, en relación a este casillero, digamos, ¿no? De la automotivación, se divide en cuatro elementos, ¿no? El impulso para lograr algo es todo esto que dije yo recién, ¿no? Es ese deseo de mejorar, de cumplir con determinados estándares. El otro punto es el compromiso que la persona puede tener con objetivos personales o de organizaciones también, ¿no? Que tiene que ver con esa dedicación a metas personales o también de la organización que uno forma parte. El otro de los puntos es la iniciativa o qué disposición la persona tiene para actuar ante determinadas oportunidades. O sea, la habilidad que la persona va a tener para tomar la iniciativa o para poder actuar sobre esas oportunidades que se le van a presentar. O sea, esa iniciativa, esa disposición. Y después el otro punto también, que está relacionado un poco con lo que hablaba antes, lo que es ese autocontrol emocional, o sea, esa famosa autorregulación, para no dejarse llevar, como lo que hablamos hace un ratito, por esos sentimientos a veces del momento. Entonces, esto de la automotivación me parece muy interesante porque, a ver, si nosotros no unimos eso que estamos pensando con una emoción, como dice el doctor Joe Dispenza, si yo eso que estoy proyectando hacia adelante no lo uno con una emoción elevada, una emoción que realmente me genere alegría, me genere felicidad, me genere, es como la nafta, como el fuego que hace levantar ese globo aerostático, ¿no? Que me va a llevar a ese buen lugar. Entonces, por eso me parece que este es otro de los puntos importantes de esa automotivación, que ese proyecto, eso que estoy mirando hacia adelante, con esa carga emocional correcta, me pueden llevar, como quien dice, a buen puerto. Me pueden llevar realmente a concretar cosas. Por eso digo, estas habilidades realmente son pilares, digamos, ¿no? Pilares para poder concretar y materializar cosas, pilares para poder llevar a cabo nuestras metas y objetivos. Por eso, en relación a este tema de la automotivación, cuando se utilizan las visualizaciones, cuando se utilizan esas concentraciones para proyectar algo, lo que trae, yo puedo visualizar, puedo decir quiero tal cosa, me veo, me imagino, pero cuando uno le agrega a esa imagen esa carga emocional, esa motivación que viene de uno, por eso es automotivación, viene de uno, esa motivación fuerte que me conecta con esas emociones elevadas en función de algo que todavía no ocurrió, esa carga emocional es la que, como dice Dispensa, me va a acercar eso que estoy proyectando hacia adelante, me lo va a acercar, me va a dar indicadores, me va a dar pistas, me va a dar, como quien dice, esas migajas cuánticas, como él dice, ¿no? Pistas para acercarme a eso que estoy proyectando hacia adelante, ¿no? Hacia el futuro. Por eso estas funciones, estas capacidades emocionales son fundamentales, ¿sí? Bien, vamos a otro de los puntos. Otro de los puntos, y este lo se imaginarán que como terapeuta lo tengo que utilizar mucho, lo tengo que utilizar mucho, y realmente habilita, destraba, suaviza un montón de cosas, que es la empatía, ¿sí? Y obviamente la empatía vista como la capacidad es una habilidad. Yo creo que es algo que uno lo tiene que ir entrenando, ¿no? De la misma manera que a lo largo de los años fui entrenando el oído, fui entrenando la manera de mirar, esta empatía es esto, ¿no? Poder reconocer, poder comprender esas emociones de los demás, ¿no? Es tomar conciencia, es tener conciencia de los sentimientos, de las necesidades, de las preocupaciones de otras personas. Por eso Goleman dice que la empatía es un componente esencial de lo que es la inteligencia emocional. Gracias a la empatía podemos conectar con los demás. Gracias a la empatía, que funciona, como él dice, me gustó el término, como un radar social. Es la conciencia de esos sentimientos, ¿no? Que a veces no son nuestros, es lo que le está pasando al otro, ¿sí? Es lo que le está pasando al otro, lo que le está pasando al otro no es indiferente, lo que le está pasando a otro, veo por qué le está pasando a otro, veo por qué está cerca mío, qué es lo que me está mostrando, ¿sí? Por eso, en relación a la empatía, esta frase que yo le he dicho en otro de los programas, cuando una persona no está bien, cuando una persona está pasando situaciones complejas y uno necesita tender un puente, uno necesita generar ese acercamiento para que la persona pueda empezar a hablar, es poder decirle, ¿no? Mirándola a los ojos sinceramente y decirle, te entiendo. Cuando una persona se siente entendida, cuando una persona se siente comprendida, realmente es una conexión más directa con lo que está pasando esa persona y que pueda encontrar esas palabras respetando sus tiempos, respetando su ritmo, para que pueda decirnos algo de lo que está pasando internamente. ¿Sí? Por eso, en relación a esto de la empatía, Goleman lo define, lo divide en tres componentes, ¿no? El primero tiene que ver con la empatía cognitiva, y la empatía cognitiva tiene que ver con esto, ¿no? Cómo intentamos comprender cómo se siente o cómo debe estar pensando esa otra persona. Porque a veces suena muy sencillo esto, ¿no? Pero porque uno está en su lugar, su ritmo de vida es distinto, a lo mejor por un tema cronológico también, digamos, ¿no? O sea, uno, su su ritmo de vida es de otra manera, pero lograr esa empatía cognitiva, donde de repente esa otra persona tiene otra edad, vive en otro lugar, tiene otro ritmo, tiene otra rutina, y que para lo que uno es normal, para la otra persona no es normal. Para las actividades que uno hace, a lo mejor la otra persona con una sola actividad ya organiza todo su día. Por eso vuelvo a la frase esta, que es importante. Poder decirle a uno, te entiendo, te comprendo, me imagino en tu lugar, me pasaría lo mismo, etcétera, ¿no? O sea, es entrar en esa comprensión, en ese universo de esa otra persona, ¿no? El otro punto está relacionado con la empatía emocional, ¿sí? Entonces, la empatía emocional es como donde uno ya empieza a sentir físicamente con la otra persona. También es interesante porque esto también ayuda a tener vínculos sociales más saludables también, ¿no? Esto también es como que nos lleva a esta definición, a poder tener química con la otra persona. Por eso, poder sentir, imaginarnos cómo se estaría sintiendo la otra persona, esto es una, como quien dice, un indicador previo, digamos, ¿no? En relación a poder conectarnos en mayor profundidad con esa otra persona. Es como un role playing, digamos, ¿no? Poder comprender, no solamente entender, que sería lo primero, ¿no? Esa empatía cognitiva, sino poder sentir en nuestro cuerpo. Yo a veces, me ha pasado a veces en la consulta, yo ahora estoy trabajando de manera online, y a veces es esto, es mirar a la otra persona y de repente es como que uno entra en sintonía. Y al entrar en sintonía, a veces, no sé, me puede doler el estómago, doler la cabeza, o sentir más la garganta, o sentir más la zona del pecho. Algo que solamente por estar interactuando. Y es más, estoy hablando de un trabajo que es online, como estoy haciendo ahora, no como trabajaba antes en el consultorio. Y sin embargo se siente igual, ¿sí? Pese a la distancia, pese a que uno está trabajando en una pantalla, es como que uno entra en resonancia con esa persona, ¿sí? Entra en esa química con esa otra persona, ¿sí? Entonces, esto también me parece interesante, ¿sí? Después el otro de los componentes, el tercero de los componentes de la empatía, está relacionado con la preocupación empática, ¿sí? Que a veces, yo creo que a veces es algo que uno ve, no en muchas personas, que tiene que ver con esa necesidad, digamos, ¿no? De poder ayudar a la otra persona, ¿sí? Es como que realmente uno ve que hay algo, digamos, ¿no? Que no está bien. Y bueno, ¿qué puede hacer? ¿Sí? ¿Qué puede hacer uno por esa otra persona? ¿Sí? O sea, primero se la entiende, es como que uno entra en el universo mental de la otra persona, ¿qué podría estar pensando en ese momento? Poder sentirlo a nivel emocional, poder sentirlo a nivel físico, y después esto, digamos, ¿no? ¿Qué tipo de ayuda la persona puede tener, ¿sí? ¿Qué tipo de ayuda frente a esa otra persona, ¿no? O sea, que eso me parece que es la parte de acción, ¿sí? Goleman dice que estos componentes pueden funcionar de manera independiente cada uno, ¿no? Y bueno, cada uno va viendo dentro de esta línea cómo puede empatizar mejor con los demás. Bien. Y el último punto está relacionado con las habilidades sociales, ¿sí? Cómo nosotros interactuamos con los demás, cómo nosotros estamos interactuando de manera efectiva, de manera constructiva. Esto es lo que nos permite realmente conectarnos mejor o peor con ese entorno y con nuestra sociedad, digamos, ¿no? Entonces, poder comprender, digamos, ¿no? Que estas habilidades sociales son fundamentales, porque como digo yo, nosotros no vivimos en un monte, no estamos solos, y por más de que la persona viva sola, yo a lo largo de los años y mismo ahora en el presente, atiendo a mucha gente que vive sola, pero una cosa es vivir sola en una casa o en un departamento, y otra cosa es que esa persona tiene que salir indefectiblemente, se tiene que vincular con vecinos, se tiene que vincular con personas que están trabajando en un negocio, etcétera. Entonces, estas habilidades sociales son las que uno va viendo. Y vuelvo al hecho, esto se va entrenando, esto no, yo creo que hay cosas que no se aprenden a nivel universitario, ¿sí? Son habilidades que se van generando, se van potenciando. Entonces, por ejemplo, una de ellas es la confiabilidad, poder ser honrado, poder ser sincero frente a las otras personas, la integridad, cómo la persona va cumpliendo responsablemente sus obligaciones. Y esto vuelvo a colación lo que dije hace un rato, responsabilidad de manera adulta, ¿no? Suena repetitivo, pero es eso, ¿no? O sea, de manera adulta frente a determinadas cosas que la persona tiene que resolver, ¿sí? Otro de los puntos de estas habilidades sociales que me parece que es central, esto es la adaptabilidad, ¿sí? ¿Cómo se afrontan los cambios? ¿Cómo se afrontan estos nuevos desafíos? ¿Cómo se logra esa flexibilidad? Y no es solamente, a ver, hay mucha gente que dice, bueno, pero ya es una persona grande, yo lo he visto a lo largo de los años que a veces esa adaptabilidad falla en personas jóvenes también, porque realmente no se adaptan a los cambios, porque esperaban cosas que no se dieron, porque de repente la vida los lleva a nuevos desafíos y esos nuevos desafíos realmente requieren que la persona se tenga que reinventar totalmente, que tenga que hacer un cambio, que tenga que hacer un giro. Fíjense, sin ir más lejos, este tema, que todos lo tuvimos que atravesar. ¿Cómo trabajaron la adaptabilidad en función de la rutina diaria que ustedes tuvieron durante la pandemia? ¿Cómo se adaptaron? ¿Cómo funcionaban antes y cómo empezaron a funcionar durante la pandemia? ¿Cómo afrontaron esos cambios? ¿Cómo llevaron a cabo esos nuevos desafíos que tuvieron que hacer? Entonces, esto me parece que es interesante y esa flexibilidad, ¿no? Esa flexibilidad que no todas las personas tienen. Se ve reflejada en el cuerpo, ¿sí? Se ve reflejada en articulaciones, se ve reflejada en los músculos, se ve reflejado en la postura también. Uno se da cuenta, la persona que puede adaptarse hasta a nivel físico, ¿no? O sea, cómo se para, cómo camina, cómo se sienta, por eso digo que esto es más que interesante, ¿no? Y fíjense en este documental que lo hablaba, creo que fue el viernes pasado en el programa de co-creadores, cómo determinadas personas, estas personas longevas que viven en estas zonas azules, estos lugares del mapa donde realmente pueden pasar los 100 años, pueden llegar a los 100 años y estar realmente bien de salud, uno va viendo que hay algo que a lo largo de los años esas personas han tenido esa capacidad de resiliencia, esa capacidad de adaptabilidad frente a determinados cambios, como por ejemplo estas personas que viven en la isla de Okinawa, donde han pasado adversidades de guerra, donde han pasado adversidades de tsunamis, donde realmente hay muchas personas que han quedado solas y de repente esa adaptabilidad surge, de repente esta empatía, ¿no? Ahí viene este casillero, esta empatía frente a las necesidades del otro surgen a través de esas redes sociales de apoyo, que no es el Facebook, sino redes sociales de apoyo físico, ¿no? De gente que se juntan, de gente que se acompañan, de gente que frente a determinadas circunstancias están presentes para ayudar a esas otras personas que no necesariamente son de la familia. Y todo eso, ¿a qué lleva? Todo eso lleva a una mayor longevidad en la población. Por eso, a mí que me gusta leer estudios, a mí que me gusta ver avances, en un estudio longitudinal que había hecho en la Universidad de Harvard, con un estudio que llevaba 80 años, donde vio en ese estudio la gente más longeva que se vio, creo que eran 3.000 personas, me parece el número, que se vio en esa cantidad de personas, una de las cosas que rescataron, una de las cosas que más pudieron notar como puntos de unión y de similitud fue que muchas personas han valorado el hecho de las redes sociales, las interacciones humanas como factor de longevidad, ¿sí? O sea, más que la comida, por ejemplo, ¿no? O hasta el ejercicio físico. El hecho es sentir una red social, una red de contención, de apoyo. Como dice el médico Mario Alonso Puig, la soledad no escogida es muy dañina para la salud, ¿no? Entonces, por eso yo creo que a veces en relación a este casillero, ¿no? Que tiene que ver con nuestras emociones, poder reconocerlas, poder verlas, qué estoy sintiendo, ¿sí? Y yo creo que una de las emociones más nocivas y dañinas es el miedo, ¿sí? Cuando la persona entra en miedo, cuando la persona se conecta con ese tipo de emociones, hasta puede tornarse de manera agresiva. Y no es que la persona sea mala, a veces es porque tiene un miedo tan grande, ¿sí? Miedo a socializar, miedo a lo que va a pasar en el futuro, miedo a esto, ¿no? A lo que está viendo en televisión. Fíjense un detalle, que la otra vez miraba una terapeuta que hablaba esto. Muchas de estas personas que viven en estas zonas azules están en armonía dentro de su mundo. O sea, ¿qué quiere decir? Que esas personas se sienten bien, emocionalmente están estables, porque su vida gira en torno a una huerta, gira en torno a los vínculos que tienen en su pueblo, en su barrio, ¿sí? Y no están tan conectados con los medios de información que de repente, ¿no?, muestran guerra, muestran conflicto, y a veces hay personas que, claro, no se sienten con herramientas para poder gestionar eso, y ver eso que están viendo en la pantalla les produce un gran malestar, ¿sí? Y no pueden sentirse en armonía con ese entorno, ¿sí? Entonces es como que, como diría el doctor Grabovoi, es como que la persona entra en ese estado de distorsión, ¿sí? Y son distorsiones que realmente llevan a la persona a conectarse con la versión que no es la correcta de la persona, ¿sí? Entonces, cuando uno ve estas personas longevas, realmente lo que ven es que a su manera, ¿sí?, sin a lo mejor tener un título o un estudio universitario, ha logrado un nivel de habilidad, un nivel de conexión a nivel emocional, que realmente lo han logrado o lo pueden mantener a lo largo del tiempo, y eso el cuerpo lo refleja, ¿sí? Eso el cuerpo lo termina exteriorizando. Entonces, por eso este tema en relación a las habilidades, a las emociones, me parece tan interesante, porque todo el tiempo estamos trabajando, todo el tiempo vivimos en edificios, vivimos en casas, tenemos que ir a trabajar, tenemos que ir a hacer las compras, tenemos que hablar con alguien por teléfono del otro lado. Pero lo lindo es cuando uno logra ese punto, ¿no? Y A mí, dentro de estas habilidades que plantea Goleman, yo hago mucho hincapié en el tema de la empatía, ¿no? Y lo importante que es cuando esa persona que está delante nuestro no está muy bien, cómo poder mirarla de otra manera, cómo poder resaltar determinadas características para que la persona realmente pueda salir a lo mejor hasta de ese estado que está teniendo, y de repente es como que la persona nos mira de otra manera, nos responde de otra manera y todo se hace más ameno, ¿sí? O sea, todo realmente se hace de otra manera. Por eso vuelvo a esto de lo de las zonas azules. Uno ve que esta gente está tranquila, está serena, se los ve sonrientes, comparten, no solamente eso, sino que se mantienen en movimiento, están activos, ¿sí? Salen un poco de su caparazón en el sentido de que necesitan de esa interacción social, ¿sí? Pueden ponerse en el lugar del otro, pueden lograr esa empatía cognitiva, pueden lograr esa empatía emocional, pueden sentir un poquito lo que está sintiendo esa otra persona, aunque no tengan la misma edad o aunque sean más jóvenes, ¿sí? Eso es, digamos, ¿no? Por eso yo creo que si todos pudiéramos trabajar un poquito más, ¿no?, en esa adaptabilidad, en ese autocontrol, poder trabajar nuestra empatía, poder trabajar esa automotivación para poder utilizar las emociones no como trabas, ¿no? No porque por mi estado emocional tengo que recurrir a una terapia porque no me siento bien, no. En todo caso, por las circunstancias que estoy pasando, quiero recurrir a una consulta, pero realmente es porque me siento a lo mejor bien emocionalmente, pero tengo que ordenar determinadas cosas, ¿entienden? Que no sería lo mismo, ¿no? Y lograr esa automotivación, que realmente a veces uno como terapeuta es el que tiene que incentivar a las personas, ¿no?, viendo sus características, viendo sus potenciales, sus fortalezas, para que finalmente, como digo yo, como si fuese esa bicicleta con rueditas, la persona lo logre por sí misma, ¿no? Poder verse al espejo de otra manera, poder tener esa iniciativa frente a determinados objetivos que a lo mejor nunca se les cumplieron, ¿no? Nunca se les dio. ¿Por qué? Y porque determinados mandatos familiares, o porque no estuvieron con las personas correctas, o viviendo en el lugar indicado, ¿sí? Y finalmente pueden tener ese impulso personal para poder lograr algo, poder tener esa iniciativa, ¿sí? Poder animarse a proyectar algo distinto, ¿sí? Y darse cuenta, a mí yo a veces me río, muchas personas que me dicen que cuando está pasando un conflicto, ¿no?, porque todo es muy lindo cuando está bien. El tema es cuando las cosas no están bien, ¿no? Cuando uno está discutiendo con su pareja, o está teniendo una discusión con uno de sus hijos, o pasa algo en el trabajo, y de repente me dicen, uy, me acordé de vos. Me dicen, me acordé de vos, Nicolás, te imaginé como si estuvieses en un globito, ¿no? Como si estuvieses en una esfera al lado mío, haciéndome acordar lo que hablamos en consulta, y pude resolver tal cosa, ¿no? Pude verlo, lo pude entender y lo resolví en ese momento, ¿sí? No me dejé llevar por las emociones, pude contestar o hablar de otra manera, pude regular la velocidad en que hablaba, ¿no? Pude no decir ninguna mala palabra, etcétera, digamos, ¿no? Y eso yo creo que es ese desarrollo de habilidades, ¿no? Se hace todos los días, y nuestros maestros probablemente son estas personas que forman parte de nuestra vida cotidiana y que tienen ese interruptor, a veces para sacar lo mejor de uno o a veces para sacar la sombra o los aspectos más oscuros, ¿sí? Pero ahí está ese aprendizaje. Bien. Ya estamos, llegamos a la hora. Bueno, espero que les haya gustado este programa de hoy. Lo pueden volver después a escuchar en la aplicación On Demand. Lo pueden también escuchar y ver en Facebook, ¿sí? Pero prestemos atención. Trabajemos estas habilidades a nivel emocional. vale la pena, nos vamos a sentir mejor, vamos a poder resolver cosas a otro nivel y sobre todo esto, que no nos vamos a enfermar, ¿sí? O sea, poder tener una vida más sana por nosotros, más sana por toda la gente. No vivimos solos. Si nosotros estamos bien emocionalmente, esa información se transmite a muchas personas. Así que bueno, que tengan una muy buena semana y los espero de vuelta el lunes que viene en un nuevo programa de Maitri. Chau, chau.
Para comunicarse con el licenciado Nicolás Daniolo, psicólogo, puedes hacerlo al WhatsApp más 54 911 6472 5257 o por mail a conectandocieloytierra@yahoo.com.ar. Búscalo en Facebook, YouTube e Instagram, Conectando Cielo y Tierra. Dicta clases, talleres y atención personalizada. Además, consultas individuales y grupales con el dispositivo PRK1U, creado por el doctor Grigori Grabovoi. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.